Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Cuando ser gusanos de seda consistía en ser minúsculos huevos inmóviles y aparentemente muertos. Era 1863. Hervé Joncourt tenía 34 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Red Radio Universidad de Guadalajara y Feria Internacional del Libro presentan Seda, novela original de Alessandro Varico. Una producción de Cecilia Fernández y Gabriela Bautista. En el capítulo anterior de Seda, Hervé Joncourt viajó hasta Nimes para contactar a Madame Blanche, mujer que lo ayudó a descifrar aquellas figuras estampadas en tinta negra. Hervé y Hélène viajaron por primera vez a la Ribera Francesa con la intención de concebir al hijo que siempre habían deseado. Mientras un joven biólogo de nombre Pasteur intentaba descifrar con un microscopio la enfermedad que aquejaba los huevecillos de seda en Europa. Capítulo 6. El farol anaranjado.
Aquella noche, Harakei invitó a Hervé Joncourt a su casa. Había algunos hombres de la aldea y mujeres vestidas con gran elegancia, con el rostro pintado de blanco y de colores chillones. Se bebía sake, se fumaba en largas pipas de madera un tabaco de aroma áspero y aturdidor. Aparecieron unos saltimbanquis y un hombre que arrancaba carcajadas imitando a hombres y animales. Tres ancianas mujeres tocaban instrumentos de cuerda sin dejar nunca de sonreír. Harakei estaba sentado en el lugar de honor, vestido de oscuro, con los pies descalzos. Envuelta en un vestido de seda espléndido, la mujer con el rostro de muchacha estaba sentada a su lado. Hervé Joncourt se hallaba en el extremo opuesto de la habitación. Estaba asediado por el perfume dulzón de las mujeres que tenía alrededor y sonreía con embarazo a los hombres que se divertían contándole historias que él no entendía. Mil veces buscó los ojos de ella y mil veces ella encontró los suyos. Era una especie de triste danza secreta e impotente. Hervé Joncourt la bailó hasta bien entrada la noche. Después se levantó, dijo algo en francés para disculparse, se zafó como pudo de una mujer que había decidido acompañarle y, abriéndose paso entre nubes de humo y hombres que le vociferaban en aquella lengua suya incomprensible, se marchó. Antes de salir de la habitación, miró una última vez hacia ella. Le estaba mirando con ojos completamente mudos, a una distancia de siglos. Hervé Joncourt vagabundeó por la aldea, respirando el aire fresco de la noche y perdiéndose entre los callejones que recorrían la ladera de la colina. Cuando llegó a su casa, vio que un farol encendido oscilaba tras las paredes de papel. Entró y encontró a dos mujeres de pie ante él. Una muchacha oriental, muy joven, vestida con un sencillo kimono blanco, y ella. Tenía en los ojos una especie de febril alegría. No le dejó tiempo para hacer nada. Se acercó, le cogió una mano, se la llevó a la cara, la rozó con los labios y después, apretándola fuerte, la puso sobre las manos de la muchacha que estaba a su lado y la mantuvo allí durante unos instantes para que no pudiera escapar. Por fin, retiró su mano, dio dos pasos hacia atrás, cogió su farol, miró por un instante a los ojos a Hervé Juncourt y salió corriendo. Era un farol anaranjado. Desapareció en la noche como una pequeña luz que huye. Hervé Juncourt no había visto nunca a aquella muchacha, ni en realidad llegó a verla durante aquella noche. En la habitación, sin luces, sintió la belleza de su cuerpo y conoció sus manos y su boca. La amó durante varias horas, con movimientos que nunca había hecho, dejándose enseñar una lentitud que desconocía. En la oscuridad, no importaba amar a aquella joven y no a ella. Poco antes del alba, la muchacha se levantó, se puso su kimono blanco y se marchó. Delante de su casa, esperándole, Hervé Juncourt encontró a la mañana siguiente a un hombre de Haraquey. Tenía consigo 15 hojas de corteza de morera completamente cubiertas de huevos, minúsculos, de color marfil. Hervé Juncourt examinó cada hoja con atención. Después discutió el precio y pagó con limaduras de oro. Antes de que el hombre se marchara, le dio a entender que quería ver a Haraquey. El hombre sacudió la cabeza. Hervé Juncourt comprendió por sus gestos que Haraquey se había marchado aquella mañana temprano con su séquito y que nadie sabía cuándo volvería. Hervé Juncourt atravesó la aldea corriendo hasta la residencia de Haraquey. No encontró más que a unos criados que a todas sus preguntas respondían sacudiendo la cabeza. La casa parecía desierta, y por mucho que miró a su alrededor y en las cosas más insignificantes, no vio nada que pareciera un mensaje para él. Abandonó la casa y mientras volvía hacia la aldea, pasó por delante de la enorme pajarera. Sus puertas estaban cerradas de nuevo. Dentro, centenares de pájaros volaban, resguardados del cielo. Hervé Juncourt esperó durante dos días más algún tipo de señal. Después partió. Le aconteció que, a poco más de media hora de la aldea, tuvo que pasar junto a un bosque del que llegaba un singular y plateado estrépito. Escondidas entre las hojas, se distinguían miles de manchas oscuras de una bandada de pájaros que se había detenido a descansar. Sin dar explicaciones a los dos hombres que le acompañaban, Hervé Juncourt detuvo su caballo, sacó el revólver del cinturón y disparó 6 veces al aire. La bandada, aterrorizada, se elevó hasta el cielo como una nube de humo liberada por un incendio. Era tan grande que se podía llegar a ver a días y días de camino de allí. Oscura en el cielo, sin otra meta que su propio extravío. Seis días después, Hervé Juncourt se embarcó en Takaoka en un barco de contrabandistas holandeses que lo llevó hasta Sabirk. Desde allí, ascendió por la frontera china hasta el lago Baikal. Atravesó 4.000 kilómetros de tierra siberiana, superó los Urales, llegó hasta Kiev y recorrió en tren toda Europa, de este a oeste, hasta entrar, después de 3 meses de viaje, en Francia. El primer domingo de abril, justo a tiempo para la misa mayor, llegó a las puertas de la Villedieu. Hizo detener la carroza y permaneció sentado durante unos minutos, inmóvil, detrás de las cortinas echadas. Después descendió y continuó a pie, paso a paso, con un cansancio infinito.
¿Has visto la guerra?
No la que yo esperaba.
Por la noche entró en el lecho de Hélène y la amó con tanta impaciencia que ella se asustó y no consiguió retener las lágrimas. Cuando él se dio cuenta, ella se esforzó por sonreírle.
Es que soy muy feliz.
Hervé Joncourt entregó los huevos a los criadores de gusanos de la Villedieu. Después, durante días, no volvió a aparecer por el pueblo, descuidando incluso la habitual y cotidiana visita al Café de Verdún. A primeros de mayo, suscitando el estupor general, compró la casa abandonada de Jean Verbeek, aquel que dejó un día de hablar y no volvió a hablar hasta su muerte. Todos creyeron que pensaba instalar allí su nuevo taller. Él ni siquiera empezó a vaciarla. Iba allí de vez en cuando y permanecía solo en aquellas habitaciones, haciendo nadie sabía qué. Un día se llevó consigo a Valdavieu.
¿Tú sabes por qué Jean Verbeek dejó de hablar?
Es una de las muchas cosas que no dijo nunca.
Habían pasado años, pero todavía estaban los cuadros colgados de las paredes y las ollas en el escurreplatos al lado del fregadero. No era un espectáculo alegre, y Valdavieu, de haber sido por él, se habría marchado de buena gana. Pero Hervé Joncourt seguía mirando fascinado aquellas paredes enmohecidas y muertas. Era evidente. Buscaba algo allí dentro.
Tal vez sea que la vida a veces da tales vueltas que ya no queda absolutamente nada que decir. Nada de nada, para siempre.
Valdavieu no estaba hecho para las conversaciones serias. Miraba fijamente la cama de Jean Verbeek.
Quizá cualquiera habría enmudecido con una casa tan horrenda.
Hervé Joncourt siguió llevando durante días una vida retirada, dejándose ver poco en el pueblo y empleando su tiempo en trabajar en el proyecto del parque que antes o después construiría. Llenaba hojas y hojas de dibujos extraños, parecían máquinas. Una noche, Hélène le preguntó:
¿Qué son?
Es una pajarera.
¿Una pajarera?
Sí.
¿Y para qué sirve?
Hervé Joncourt mantenía los ojos fijos en aquellos dibujos.
¿Se llenan de pájaros?
Todos los que se puedan.
¿Y después? Un día en el que suceda algo feliz. Se abren sus puertas de par en par y se mira cómo vuelan libres.
en el próximo capítulo de Seda. La necesidad por saber el estado de aquella mujer que siempre acompañaba a Hara Kei llevará a Hervé Yonkur a realizar su cuarto viaje al Japón, país en el que la guerra se ha establecido como gobernante despiadado y supremo, y en el que es infinitamente peligroso entrar siendo alguien que viene de tan lejos. Seda. Novela original de Alessandro Varico. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara. Dirección General de Medios, Universidad de Guadalajara. Visita la página www.sedaxhug.com y escucha los capítulos de Seda.